Cope Ourense.
Estar informado.
Son las 12:30. Saludos desde Reda en Cope Ourense. Les habla Amelia González. Bueno. ¿Qué San Juan más triste que vamos a tener este año? No habrá hogueras, sardinas. Hombre, en casa se pueden hacer unas sardinas. No es que quede luego muy bien el piso con aquello de los olores. Y si las prefieren de lata, pues de lata. Pero vaya San Juan que vamos a tener hoy. Bueno, no habrá hogueras, no habrá grandes celebraciones. En el ayuntamiento, al parecer, no han recibido ninguna solicitud para hacer estas celebraciones. Y es que no estamos, para juntarnos así mucha gente y celebrar el San Juan como se solía celebrar hasta ahora. Eso este año, ¿no? El año que viene Dios dirá, y quién sabe lo que ocurrirá en San Juan del año que viene. En todo caso, lo que sí vamos a tener es calor. Calor y dabondo, como se suele decir. Ya hace calor a esta hora. En el centro de la ciudad de Ourense tenemos en estos instantes 30 grados de temperatura. 30 grados a esta hora en el centro de la ciudad de Ourense, donde se espera llegar a los 36 grados en este día. Una buena temperatura para este tiempo de verano, porque eso sí, ya estamos en veranito. En fin, ¿qué les vamos a contar hoy en el programa? Bueno, hoy es martes, tendremos dentro de un ratito tiempo para hablar de nuestros animales más queridos, de nuestras mascotas, de nuestros perros, de nuestros gatos. Eso será, como digo, dentro de un ratito. Y antes, por cierto, que no he dicho que Gerardo Ocís está en el control técnico y ahí está. Gerardo, ¿tú vas a celebrar el San Juan? No hay celebración de San Juan. Sí, como sea, sí, pero no va a ser lo que era. En fin, bueno, dejémonos de San Juan y vamos a las cosas serias y a las cosas que ocupan y preocupan a los ciudadanos, como en este caso a los ciudadanos de Bande. Hombre, no voy a decir que le preocupe la cosa, no, vamos a hablar de una toma de posesión que tuvo lugar hace, pues escasamente 20, ¿qué día es hoy? 23, pues hace 23 días más o menos en este concello. Como saben, Mande nombró a una nueva alcaldesa que ya venía ejerciendo en funciones desde que renunciara al cargo el que fue alcalde de esa localidad, José Antonio Armada. Recordamos que dejó el cargo porque se presentan las listas del Partido Popular a las elecciones autonómicas. Así que vamos a ver qué es lo que ha sucedido desde que ha tomado posesión como alcaldesa Sandra Quinta. Sandra, muy buenos días. Hasta ahora es que siempre dudo de decir buenos días, buenas tardes. Buenos días, Sandra.
Buenos días. Yo siempre digo buenos días porque aún no he comido. Entonces, hasta que como no son tardes.
Pues buenos días.
Buenos días a todos.
¿Cómo se lleva esto de ser alcaldesa?
Pues con muchas preocupaciones, con muchas arrugas ya, porque bueno, son muchas cosas y la vida pues cambia mucho, porque dejas de preocuparte por lo tuyo para preocuparte por los demás. Entonces pues es duro de llevar, y en situaciones extremas como estas pues mucho peor.
Sí, porque le ha tocado a usted lidiar con la época del coronavirus, en este caso en el concello de Bande, ¿no?
Pues sí, yo iba a tomar posesión justo el 16 de marzo, y bueno, hemos suspendido el pleno porque me ha tocado justo se decretaba el estado de alarma. Y bueno, pues me cogió ya en funciones pues lo que fue toda la cuarentena y esta situación. Pero bueno, intentamos estar al lado de los vecinos, de preocuparnos por cómo estaban cada uno de ellos, sobre todo por la gente más mayor. Paseando todos los pueblos, recorriéndolos, llevando alimentos allí donde hacían falta, llevando medicinas para que la gente no saliera de casa, y bueno, intentando un poquito pues hacer la vida mucho más agradable y mejor en esta situación a los vecinos.
Cuenta usted con, son 6 concejales, ¿no?, en su grupo del Partido Popular.
6, somos 6, sí.
Y 3 en la oposición.
Del
PSOE.
PSOE, sí.
Y usted, aparte de alcaldesa, tiene otras labores, ya no digo las personales, sí, en su familia y estas cosas, sino de trabajo, porque no cobra usted, sí, del Ayuntamiento de Bande.
No tengo la dedicación exclusiva, yo sigo en mi trabajo y bueno, aunque yo creo que bueno, es un trabajo duro, que yo reconozco la labor que se hace y que otros compañeros cobren, porque es un trabajo que quita muchas horas, te da muchos problemas, estás 24 horas todo el día pendiente del teléfono, de las cosas que pasan, porque si no es un día una cosa es otro, y bueno, es un trabajo muy 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 difícil que debe, bueno, pues la gente debe cobrar por ese trabajo, es una gestión como en otro sitio, pero bueno, yo decidí seguir con mi trabajo e intentar compaginar, y así voy a intentar hacerlo hasta que, bueno, que vea que a lo mejor no puedo o bueno, que se dé otra situación, pero de momento voy a trabajar al concello gratuitamente.
¿Y cuántos vecinos tiene Bande?
Pues estamos sobre los 1.500 y poco.
1.500 vecinos, dice Sandra, que le han salido arrugas, dice que es un trabajo difícil. Con 1.500 vecinos, calculen ustedes lo que significa ser alcalde, en este caso de un pueblo, pues para cuanto menos de una ciudad, claro, no quiero ni pensarlo.
Yo ya ni lo pienso, porque bueno, hay concellos mucho más grandes. Y bueno, compañeros, ¿no?, con los que hablo, y digo, es que no sé cómo lo lleváis todo, cómo dais a todo, porque es que hay que estar dentro para saber, todo lo que es, son llamadas constantes, que ahora hay esto, que ahora aquello, hay que solicitar eso, hay que llamar a aquel. Son infinidad de cosas que bueno, no das abarcado todo en un día, tienen que quedar siempre cosas pendientes para el próximo día, y hay que priorizar, porque es y somos un concello pequeño, lo que dices, lo que no será un concello grande, ¿no?
¿Y abarcan todo con menos de 2 millones de euros de presupuesto que tienen, por ejemplo, para este año?
Bueno, lógicamente siempre se quedan cosas que querrías llegar, pero con el presupuesto que hay, lógicamente no das llegado a todo, a lo que te gustaría, por lo menos. Se intenta cubrir los servicios básicos y bueno, las inversiones se tienen que quedar para tocar en otras puertas, tocar a la Diputación, tocar en la Xunta, para que, bueno, las grandes inversiones vengan subvencionadas por otra parte, porque sí que desde el concello, con ese presupuesto, las grandes inversiones no tocan.
¿Qué le queda entonces por hacer, o a qué aspira el concello de Bande en este ejercicio? Digo, en este ejercicio además se acaba de empezar, porque el presupuesto lo han aprobado hace menos de 15 días.
Sí, porque el presupuesto también se quedó ahí, bueno, colgado, y con la nueva situación iban surgiendo cosas, tuvimos que modificar. Y bueno, las cosas que se iban a lo mejor para otros temas, pues yo he priorizado, se fueron mucho para material, de protección, de seguridad. Se fue material para ayudas a los hosteleros, a los comerciantes, ayudas que aún están por salir para post-COVID, para un poco reactivar un poquito la hostelería y el comercio del pueblo. Y entonces, bueno, pues hubo modificaciones que hubo que hacer, y ahora pues estamos ahí, que tocan momentos de ayudar a los que más lo necesitan y que nadie se quede por el camino. Esa es nuestra intención. Las obras llegarán más tarde, más temprano, pero ahora toca estar con las personas y estar ayudando en lo que le haga falta.
¿Y de qué se mueve en Bande, alcaldesa? Lo digo porque prácticamente no, pero en muchos ayuntamientos de la provincia de Ourense se tiene como riqueza el agua termal, el agua medicinal. En Bande también la hay.
También. De hecho, bueno, estamos ahora con las tomas para la declaración de agua medicinales, que es lo esencial para poder explotarlas. Era un proyecto que venía ya de muy atrás, que con José Antonio Armada pues ha luchado muchísimo, muchísimo, porque hubo problemas ahí, pues bueno, fuera de la mano del concello, pero por fin eso quedó todo atrás, y por fin desde el mes de mayo empezó la primera toma. Y que no pase nada para que en mayo del año que viene pues podamos tener esa declaración de aguas medicinales.
Bueno, ¿qué retos se propone la alcaldesa de Bande?
Bueno, retos hay muchos. O sea, me gustaría pues infinidad de cosas, pero todo viene con calma. No quiero adelantar tampoco nada que después a lo mejor no pueda cumplirse. Pero proyectos muchísimos. Tenemos, yo lo que más quiero conseguir es un poco que, bueno, los vecinos puedan sentirse un poquito más orgullosos cada día del pueblo donde nacieron. Y bueno, con pequeñas cosas se podrá conseguir que seamos un poquito pues más unidos también, que colaboremos, que trabajemos más en coordinación entre, bueno, administración y todo lo que es el comercio, la pequeña empresa, la hostelería, y un poco pues trabajar en conjunto para un poco activar nuestro concello. Queremos, sobre todo, yo pretendo que no vaya menos la población, sino por mantenerla lo mínimo, y lógicamente pues aumentarla será el objetivo, ¿no? Y eso pues hay que empezar con pequeñas cosas como las que hemos hecho de que tenemos ahora viviendas sociales, el censo de alquiler y de venta. Tenemos también una línea de ayudas que intentaremos sacar para nuevos emprendedores. También línea de subvención para nuevos residentes. Eso es todo lo que estamos trabajando, que intentamos que este verano pueda salir ya en la línea de subvenciones. Y un poquito así, después hay grandes proyectos que tenemos en mente. Tenemos, aparte de las aguas termales, tenemos pues lógicamente nuestro patrimonio, que el concello creo que es uno de la provincia de Orense que más patrimonio importante tiene, que es el Acuis y la iglesia de Santa Comba. Estamos ahí con un pequeñito, a ver si sale adelante, pues un poquito recuperar la retoral de Santa Comba, y bueno, mantener el Acuis abierto, que se siga pues un poquito también con proyectos de excavación para aumentar lo que es el campamento. Y después pues hay proyectos como una travesía para Bande y muchos más en marcha, pero que tampoco vamos a decirlos todos por eso de a ver si se pueden cumplir o no, pero que estamos en ello y lógicamente pelearemos para que así pueda ser y que se puedan llevar a cabo.
Pues espero que en próximos programas podamos ir hablando de cada uno de ellos a los oyentes de COPE. Encantado. Sandra, muchísimas gracias por habernos atendido.
A vosotros.
Mucha suerte. Gracias.
Invitados a Bande cuando queráis.
Muchas gracias.
Las puertas están abiertas.
Mucho ánimo. Venga. Gracias.
Un saludo.
Gracias.
Saludo.
Son las 12:42.
En Toyota Ourense estrenamos concesionario y queremos celebrarlo contigo por todo lo alto. Con descuentos de hasta 11.000 euros al comprar tu Toyota nuevo kilómetro cero de gerencia o demo. Condiciones excepcionales para unidades limitadas en stock. Ven a verlos y a probarlos a Toyota Ourense, Polígono de Barreiros. Abrimos los sábados por la mañana.
Semana en el programa tenemos un apartado para nuestras mascotas, para hablar de su salud, para hablar de sus cosas y en este caso para hablar de nutrición. Está hoy con nosotros Ali, que es la responsable de nutrición del Hospital Veterinario Anicura Abros, que encontramos en el Polígono Industrial de Pereiro de Aguiar. Ali, muy buenos días.
Hola, buenos días, Amelia. Un gusto, como siempre, conversar contigo.
Igualmente. Oye, hablamos, como digo, de nutrición, porque es muy importante la alimentación de todo el mundo, evidentemente, y de nuestras mascotas también. ¿Cómo es la mejor forma de alimentar a nuestros perros, a nuestros gatos? Voy a poner a estas dos clases de animales, porque luego podríamos hablar de otros muchos más, ¿no? Pero perros y gatos, sobre todo. ¿Cuál es la mejor forma de alimentarlos?
Bueno, yo siempre diferencio un poco entre hablar de nutrición y de alimentación, ¿no? Cuando no siempre que alimentamos, nutrimos. Entonces, lo importante es darle los nutrientes necesarios que corresponden para cada perro o gato según el momento que están viviendo en su vida. Entonces, justamente hoy quería hablarles de la importancia de esa nutrición en los perros y en los gatos según tres factores diferentes. Igual no, hoy no alcanzamos a hablar de los tres factores, pero bueno, vamos a empezar por el primero y el segundo, por lo menos, que son muy importantes a tener en cuenta a la hora de alimentarlos, porque de ellos depende su vida, incluso hasta alargar su vida, ¿no? Uh-huh. Estos factores son la raza, la edad y el estado fisiológico. Uh-huh. Cuando nos referimos a estado fisiológico, Nos referimos a si un perro o un gato, una gata, una perra, están esterilizados, por ejemplo, o si tienen patologías previas, actuales, o varias patologías a la vez.
Ya.
¿Esto qué quiere decir? Que no podemos darle toda la vida el mismo alimento, sino que debemos adaptarlo según esos tres factores, y debe ser el veterinario o el auxiliar veterinario el que oriente al propietario para hacerlo correctamente.
Vamos por el principio, el tema de razas. Evidentemente no es lo mismo un perro pequeñito que uno que parezca un oso.
No, claro. En especial en los cachorros es muy, muy importante, si podemos darle un alimento para cada tamaño, por decirlo de alguna forma, ¿no? El pequeño, el mediano, el grande, incluso perros gigantes que adultos llegan a pesar 90 kilos. No tienen la misma necesidad nutricional un perro pequeño que uno mediano, que uno grande, que uno gigante. Y por eso necesitamos siempre el asesoramiento de un profesional. Y luego están las razas. Claro, hay razas con más predisposición genética al sobrepeso que otras. Por nombrar algunas de las que podemos encontrarnos, porque hay muchas repartidas por el mundo, pero de las que podemos encontrarnos por aquí, como el Labrador Retriever, el Cocker Spaniel, el Beagle, el Schnauzer Mini, el Medio, el Tekel, el Westie, el Collie y sus respectivos cruces.
Ajá.
En esas razas tenemos que tener especial cuidado en su alimentación, medir las cantidades de pienso, reforzar su ejercicio físico diario y hacer controles de peso periódicos, ya que un exceso de ingesta de energía nos conduciría al sobrepeso o a la obesidad. Siempre, a ver, normalmente vienen los sacos de pienso con las cantidades orientativas, y la palabra lo dice todo, orientativa. Después, depende la vida de cada mascota, si hace más ejercicio, si hace menos ejercicio, hay que ir viendo realmente cuál es la cantidad apropiada para cada uno, ¿no?
Incluso ellos mismos hasta se dosifican, lo sé porque a lo mejor a alguno le pones pues esa cantidad de comida y no te la comen en el momento, sino que hoy ahora como un poquito y a las tres horas como el resto.
Sí, pero bueno, yo siempre recomiendo no que no quede la comida todo el día en el comedero, que no quede el alimento todo el día en el comedero, hasta por una cuestión de higiene, ¿no? Quiten, van las moscas, cualquier bicho, mejor quitarlo del comedero, darle dos o tres veces al día, incluso cuatro cuando queremos saciar más un perro glotón y que está pidiendo, demandando continuamente alimento, entonces hay que racionarlo. Diferente, hablaríamos en el caso de los gatos, que es más complicado.
Bueno, vamos a dejarlo ahora por hoy aquí, Ali, el tiempo es que corre, que vuela, y en un próximo y en un próximo programa, la semana que viene, completamos esta charla sobre la nutrición de nuestras mascotas, de nuestros perros, de nuestros gatos. Gracias por estar con nosotros, buen día.
Bueno, a ti, adiós, Amelia, buenos días, adiós.
¿Sabes si le estás dando la mejor nutrición a tu mascota?
En Hills saben que la ciencia es capaz de transformar la vida de las mascotas. Por eso en Hills se basan en la ciencia para desarrollar alimentos de la más alta calidad, formulados para satisfacer las necesidades específicas de perros y gatos.
Alimentos Hills, disponibles en clínicas veterinarias y tiendas especializadas.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Pues, ¿qué pasó tal día como hoy a lo largo de la historia? Pues les cuento. El 23 de junio de 1902, Albert Einstein ingresaba como funcionario en la Oficina Confederal de Patentes de Berna. En 1912 se derrumbaba un puente en las Cataratas del Niágara y fallecían 47 personas. El 23 de junio de 1931, un piloto estadounidense, Willie Post, daba la primera vuelta al mundo en avión. Tardaba 8 días, 15 horas y 51 minutos. Y les contamos también que tal día como hoy del año 2016, el Reino Unido decidía salirse de la Unión Europea después de apoyarlo un 52% de la población en un referéndum histórico.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Y ahora, en un instante, vamos a repasar lo más destacado de la actualidad en la provincia de Ourense. Será, como les digo, en unos segundos.
Orense.
Estar informado.
Hoy se celebra una noche de San Juan atípica en Galicia por el contexto generado por el coronavirus en cuanto a las limitaciones sobre el uso de espacios y el número de personas que se pueden congregar. En concreto, en la ciudad de Ourense vamos a vivir una noche sin hogueras. La concejala de Seguridad, Mar Fernández Dibuja, ha dicho que no se ha recibido ninguna petición y recuerda que en todo caso se rechazarían las solicitudes porque no se pueden hacer hogueras en la ciudad. No habrá hogueras, pero sí mucho calor. Soy Amelia González. Vamos a ver cómo estará el tiempo. Pues parte de la provincia de Ourense tendrá hoy aviso amarillo por calor en una jornada en la que se esperan temperaturas superiores a los 36 grados centígrados. A esta hora en el centro de la ciudad de Ourense tenemos exactamente 30 grados y según el boletín de tiempo meteorológico con avisos publicado por Meteo Galicia, las temperaturas se van a mantener hoy muy elevadas y se prevé superar esos 36 grados en puntos aislados del interior. En concreto, ese aviso amarillo se activará a las 3 de la tarde, desde las 3 y hasta las 9 de la noche, en la zona del Miño, aquí en Ourense, y en el área de Valdeorras. Les contamos también que el sorteo Super 11, celebrado anoche, ha dejado un premio de 50.000 euros en Rivadavia. El boleto lo vendió José Antonio Rival, consiguió 10 de 11 resultados y el vendedor, que ya ha repartido importantes premios de cupón, está hoy muy satisfecho de dar su primer premio importante cuando se cumple justo una semana de su regreso a la actividad laboral tras el confinamiento. Sepamos cómo está el mundo del deporte, si está tan alegre como el vendedor de Rivadavia y supongo que el afortunado que compró el cupón. Pepe Garrote, buenos días.
Hola Amelia, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Y son días felices para el deporte en Ourense o no?
Para unos más que para otros, como suele suceder en estos casos. Por ejemplo, son días muy felices para el Ourense en Vialia de fútbol sala femenino, que se encuentra preparando ese playoff por el título que va a disputar este próximo viernes. De ahí que estén felices y contentos. Hoy van a realizar aquí en nuestra ciudad la última sesión de entrenamiento antes de partir para mañana rumbo a Málaga, donde, como te decía, viernes 8 de la tarde con las cámaras de Teledeporte en directo se van a enfrentar en las semifinales por el título ante el conjunto madrileño del Alcorcón. En caso de lograr la victoria, jugarían el domingo por la tarde ante Burela, que ya está clasificado para la final, toda vez que el otro conjunto que iba por el otro lado del cuadro, Atlético de Madrid, Navalcarnero Fusi, se retiró de este playoff por el título. Así que son días felices para el Ourense en Vialia, como te decía. No tanto para el Ourense Club de Fútbol, hablamos de la tercera división, y la Unión Deportiva Ourense. ¿Por qué? Pues porque siguen a vueltas con ese, como yo denominé ya hace unos días, culebrón del verano, que es esa posible unión, fusión, acuerdo, decálogo, o llámele usted como quiera, señora Amelia. Ayer conocíamos los 10 puntos del decálogo que facilitó el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome. Ahora los clubs los están estudiando. Para el jueves por la noche en el auditorio está prevista la asamblea de los socios fundadores de la Unión Deportiva Ourense para decidir si siguen adelante con ese posible acuerdo o no, mientras en el otro pata del banco, el Ourense Club de Fútbol, en principio no ponen mayores problemas porque mantienen la línea que avanzaron desde el primer día. Tratan de que todo lo que sea positivo para el fútbol orensano vaya hacia adelante y ellos no van a ser los que pongan muchas pegas y están dispuestos a ceder todo lo que sea posible, como digo, para ese acuerdo. Así que unos más felices que otros, pero poco a poco continúa el deporte orensano centrado, como digo, en esa fase final por el título de Ourense en Vialia y ya más adelante, a mediados del mes de julio, con ese playoff de ascenso de tercera división donde están Barco y Ourense Club de Fútbol.
¿Sabes quiénes deben estar también felices? Los del Club Deportivo Belle. Te cuento por qué. Es que el ayuntamiento va a invertir 500.000 euros en la mejora de las instalaciones del campo de fútbol de Belle. Hoy el alcalde visitó las instalaciones para conocer las carencias que presenta el campo de fútbol y le dijo al presidente del Belle que la inversión que se va a realizar será en dos fases.
Presidenta.
Pues le comentó que van a reformar el campo en dos fases. La primera En la primera reformarán los vestuarios y la fontanería y van a licitar las obras previsiblemente este mismo año por un importe de 160.000 euros. La segunda inversión se destinará a la reforma de la iluminación y a la instalación de nuevas gradas que se emplazarán en la zona contraria a la que se encuentran las gradas actuales. En las nuevas gradas, los espectadores podrán disponer de sombra, que hasta ahora se achicharraban cuando iban a ver algún partido. Para esta inversión se van a destinar 340.000 euros y la obra se llevará a cabo en el próximo año 2021.
No. Amelia, ¿me dejas ser malo?
Dime.
Y te hago dos preguntas.
A ver.
Una, ¿tú interpretas de alguna manera o entiendes este repentino interés del alcalde por el deporte?
No, no me preguntes porque no sé la respuesta.
Sí que la sabes, no me la
no
quieres decir.
No sé la respuesta.
Y la otra, ¿está de vacaciones el concejal de deportes?
Tampoco sé la respuesta. Yo vale. Sé esta información nada más, que el ayuntamiento va a invertir 500.000 de euros en las mejoras del campo de Belle.
Pregunto. No hay más preguntas, señoría.
Gracias, Pepe. Buenos días. Son las 12:56. Dejamos el deporte y nos vamos a la información de otros puntos de la provincia, como por ejemplo la zona de Verín. Félix Romero. Muy buenos días.
Buenos días, Juan. Buenos días a todos los clientes de la comarca de Monterrey en este martes 23 de junio, día de feria hoy en Verín. Altísimas temperaturas las que se prevén para esta tarde al sur de la provincia, al igual que en la capital, por encima de los 34, 35 grados al sur de Orense. Han comenzado esta mañana las obras de construcción de la piscina municipal, las dos, una para adultos y otra infantil, en el municipio de Cualedros. Cuestan algo más de 350.000 euros que paga íntegramente la Xunta de Galicia y se van a construir en unos terrenos cedidos por un particular, un emigrante a Brasil. La familia pues quiso donar los terrenos, de ahí que la piscina se pase a llamar Francisco Rivero una vez esté construida. Hablando de piscinas, Verín abre oficialmente el próximo día 1 de julio, pero con estas temperaturas el alcalde está sopesando la posibilidad incluso de abrirlas ya este fin de semana, el próximo viernes día 26. Eso sí, con importantes medidas de seguridad. Y en Sinzo han comenzado las obras para habilitar lo que sería la circunvalación este del municipio por las pistas Cepetal, City Valley y Travesía do Buzo, pistas que tienen 6 metros y que van a pasar a tener 12, y de este modo se puede desviar el tráfico del centro urbano en la capital de Alimia.
Gracias, Feli. La feria de Oviño de Valdeorras va a ser distinta este año. Ante la situación de incertidumbre sanitaria provocada por la COVID-19, el Pleno del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Valdeorras decidió reformular el certamen que tradicionalmente se celebra a mediados de julio en la comarca. Según ha explicado el presidente del Consejo Regulador, José Luis García Pando, en lugar de que las bodegas desplieguen los espacios expositores habituales en la Plaza de Vila, lo que podría originar riesgos para la salud de participantes y visitantes, este año se va a dar mayor protagonismo a la tradicional Cata dos Viños de Valdeorras, que se celebraba de forma paralela con la feria. Y en la edición de este año, la cata se abrirá a todas las bodegas de la comarca y a finales de julio se promoverá un acto público en el que se entregarán premios a los mejores blancos y tintos. Les contamos también que el Colegio de Médicos de Ourense reclama traducir los aplausos en hechos y reforzar la sanidad en Galicia, por lo que demanda medidas concretas y con aval presupuestario ante las grietas y deficiencias detectadas durante la crisis de la COVID-19. En un comunicado, la entidad colegial expone que la crisis sanitaria por la COVID-19 ha puesto de relieve el gran compromiso y dedicación de los sanitarios gallegos en la atención a sus pacientes, que merecía un reconocimiento paralelo de las autoridades políticas y sanitarias traducido en decisiones concretas. El Colegio de Médicos de Ourense incide en que esta crisis ha aflorado las grietas y las deficiencias del sistema que se venían arrastrando desde hace años y exige decisiones con su correspondiente aval presupuestario en aspectos como el refuerzo del sistema sanitario en Galicia con la estabilización rápida a través de los mecanismos que se acuerden con los representantes sindicales de todos los compañeros en contratos temporales encadenados de más de un año de duración. Y también piden una mejora en las condiciones profesionales de los médicos, no puntual sino consolidable, tanto en los aspectos retributivos como en los de conciliación de la vida laboral y familiar. Así llegamos al final de este tiempo de noticias, pero seguimos contándole más cosas en Mediodía COPE. Buenas tardes.